Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí. Ganó Perfumerías Avenida, perdió el Guijuelo, los dos por amplio margen. Las azules sacaron de la pista Manfilter y siguen compartiendo liderato de Liga Femenina con Girona. En el otro lado de la cuerda, el Guijuelo, que fue víctima de la resaca copera y también de la cultura leonesa de Rubén de la Barrera. Hablaremos también de tercera con Unionistas, que ganó. Hablaremos de atletismo y también de otra nueva edición de la Fanatic Mini, que volvió a ser todo un éxito. Todo en este 1134 de Onda Media. Hasta las 4 de la tarde contigo. En el control, Juan Jesús Lista, y en esta mesa redonda de Deportes Cope Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
A los más pequeños les va la marcha, jugar, reír, disfrutar, por eso tienen el Club El Marcha de Caja Rural, un club alegre y divertido para que empiecen a ahorrar desde ya, con infinidad de ventajas y regalos. Acércate a tu Caja Rural más cercana e infórmate. Club El Marcha de Caja Rural, un club a lo grande pensado para los más pequeños de la casa. Caja Rural, un proyecto de todos.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
El Guijuelo cayó, y de qué manera, 0-4 ayer ante la cultural leonesa de su ex entrenador, de Rubén de la Barrera. Cuarta derrota consecutiva de los chacineros, que les deja en descenso directo con tan solo 8 puntitos. Era un buen cartel de domingo en Guijuelo, dos equipos recién premiados con la Lotería Copera y un gran ambiente de fútbol rodeaban el inicio de la novena jornada de liga en el municipal. Por si fueran pocos los alicientes, regresaba, como digo, a la que fue su casa Rubén de la Barrera, ahora técnico de la Cultu. Fue un buen partido, dos equipos con la misma filosofía, que es el balón, tener el balón y jugar bien, jugar bonito, pero con problemas comunes: la defensa, atrás, blandos ambos equipos en la zona defensiva. Más acuciado sí en el caso del Guijuelo. A los 3 minutos de partido ya iba ganando la cultural con un gol de Tony. Reaccionó el Guijuelo y lo hizo de la única manera que sabe, al ataque, presionando arriba y creando peligro con un Pino muy, muy activo. Tuvo incluso ocasiones para empatar, pero también las tuvieron los leoneses con un par de disparos lejanos que sacó bien Quique Royo, y con el 0-1 se llegaba al descanso. La segunda parte siguió con el ritmo alto y la sucesión de ocasiones para ambos equipos. Mateo García metió a Manu Dimas y Carmona y sacó a Aitor Aspas y a un Néstor Gordillo muy, muy lejos del nivel que se espera de un jugador con esa calidad. Quizá uno de los jugadores con más calidad de la plantilla, que está muy, muy lejos de su forma. Pero la jugada que terminó de romper el partido llegó con la expulsión de Carles Marc, expulsión justa. Pese a la bronca que se llevó el árbitro de la parroquia del municipal, fue una expulsión justa. Los tacos arriba a la rodilla de Alex Gallar y roja. A la calle, el Guijuelo con 10. Como digo, expulsión justa. El árbitro estuvo mal, estuvo muy mal durante todo el partido, pero ahí acertó. Y el Guijuelo, con uno menos, tuvo quizá la más clara del partido con un disparo de Héctor al palo, a la salida de un córner. Bueno, pues en esa misma jugada, a la contra, Tony sentenció el partido a la contra, como digo, con el 0-2. A partir de ahí el Guijuelo se cayó moralmente. Llegaron los dos últimos goles de Jorge Ortiz Gallar, que pusieron el 0-4 definitivo. Cuarta derrota consecutiva para los de Mateo García, que se meten en descenso directo. Vamos con la analítica del partido. Lo mejor fue la respuesta de la afición. Había expectación en Guijuelo tras la clasificación de Copa, y el municipal presentó muy buen ambiente para apoyar a su equipo. Incluso se desplazaron por allí unos 50 o 60 aficionados de León, que dieron colorido al estadio chacinero. Lo peor, el golpe anímico que supone la cuarta derrota consecutiva y la sensación de que tras 9 jornadas el Guijuelo está en evidente fase de construcción. Preocupa el estado de forma de jugadores importantes el año pasado, como Néstor Gordillo en esa primera mitad hasta que se fue al Atlético de Madrid B, de Raúl Ruiz o Aitor Aspas, que ayer jugaron a pierna cambiada, no sé si por eso o por otra cosa, pero son una auténtica sombra de lo que se espera de ellos. La figura se lo damos a Pachas, a Tony y Alex Gallar, jugadores de la Cultural Leonesa. Tony movió al equipo desde la medular, hizo los dos primeros goles de su equipo, y Alex Gallar hizo también un partidazo. Fue un quebradero de cabeza absoluto en banda para Ángel Sánchez. En fin, dejó una gran sensación general la Cultural, que si está ahí segundo y jugando así es por algo. El detalle, la mala actuación del colegiado madrileño David Gálvez, ya no solo por jugadas determinantes, sino por esas típicas faltitas que te van minando, que casi siempre caían del lado de la Cultural. En fin, mucho enfado con el árbitro por parte de la parroquia de Guijuelo. Acertó en la expulsión, como dijimos, pero falló en casi todo lo demás. Vamos a escuchar ya a protagonistas. El primero en pasar por los micrófonos de Deportes Cope Salamanca es el central Héctor Paloduro.
Sí, bueno, ha sido la verdad que bastante duro porque, bueno, desde que nos han expulsado a Carles, pues ha sido todo cuesta arriba. Hemos tenido la oportunidad del palo para empatar y bueno, conseguir al menos un empate, pero no ha podido ser, así que toca seguir trabajando y pensar en el siguiente partido.
A partir del segundo gol, Héctor, daba la sensación de que vuestro lenguaje corporal decía algo así como que dabais por entregado el partido.
Bueno, yo creo que lo hemos intentado hasta que nos han hecho el segundo, casi en una contra después de nuestra ocasión. Y bueno, ya después la verdad que estábamos bastante cansados y con uno menos pues todo se nota.
Aquí qué rollo le preguntábamos si la Copa les había pasado factura. Estaba caliente el portero.
Bueno, al final la Copa ya es todo pasado, nos teníamos que centrar en el partido de hoy. Y bueno, el fútbol a veces, yo creo que los árbitros vienen aquí a Municipal y es el campo de la segunda vez que más fácil pitan los árbitros, ¿no? Se ha visto que la primera parte un penalti clarísimo de Aitor Aspas. Pero bueno, yo creo que la suerte no está de nuestro lado. Hemos tenido un palo con el 0-1 y la siguiente jugada te mete el 0-2. Y bueno, que contra estos equipos yo creo que no se puede perder en estas ocasiones, porque al final terminas pagando y así ha sido 0-4 y te vas a casa con una cara de gilipollas. Porque bueno, si tú hubieras pitado aquel penalti, nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Pero bueno, a recapacitar, a analizar los errores y a ganar el sábado en Somoces.
Ya decimos, el árbitro estuvo horrible, eso es indiscutible. Pero yo no sé qué rollo, si tanto, como para acabar influyendo en el resultado.
Hombre, yo creo que lo que ha visto todo el mundo, ¿no? Que la primera parte ha habido un penalti clarísimo a Aitor Aspas, independientemente de que luego de ley de la ventaja o no, yo creo que si el balón va fuera, yo creo que ante eso tiene, y es que lo he escuchado desde la portería. Pero bueno, al final los árbitros, es igual, me voy a callar y ya está.
No se ha callado mucho, Kike Rollo. Estaba muy, muy caliente con el colegiado madrileño al final del partido. Supongo que también mezcla de sentimientos, ¿no? De esa cuarta derrota consecutiva que Kike os mete en descenso directo.
Sí, bueno, sabemos que ya es una racha muy mala, ¿no? De cuatro partidos perdidos seguidos. Y bueno, lo bueno del fútbol es que cada 7 días te da una oportunidad y tenemos que ir a Somozas a jugar la primera final de la temporada.
Y Rubén de la Barrera, que volvía a Guijuelo y se fue con un inmejorable sabor de boca, como para no. ¿Qué le pareció su ex equipo?
Bueno, pues lo que me esperaba, ¿no? Seguramente pues también castigado, ¿no? Por la Copa, pues, porque al final son partidos que hay que jugar y ahora mismo pues están con jugadores, ¿no? Lesionados y esos pues esas bajas se notan, ¿no? Y si a ello pues le añades las ganas pues por continuar en Copa del Rey, pues por lograr que un equipo de Primera División tenga que venir a jugar aquí, pues puede repercutir, ¿no? Y creo que ese factor pues también les ha condicionado.
Ese era el entrenador ahora visitante, Rubén de la Barrera, tradición en sala de prensa, primero el visitante y luego el local, Mateo García. El equipo está muy verde, Mateo, os metéis en descenso y desde ahí siempre es más complicado crecer.
Lo hablábamos cuando ganábamos en Ferrol y ganábamos en Boiro, que al final es más fácil construir desde la victoria, porque además, me parece que me lo comentaba Raúl ahora, dice, al principio nos hacíamos goles con nada o haces gol con menos ocasiones y ahora mismo no te entran. Al final estamos en un proceso de aprendizaje con mucha gente joven, con jugadores que han jugado la temporada pasada incluso en tercera división. Y bueno, pues evidentemente te metes abajo y es más complicado empezar. Pero bueno, estamos con ilusión. Ahora empezamos una racha de partidos después de haber pasado Ponferradina, Cultural, con toda la gente de arriba, Osasuna, los equipos de arriba. Ahora empezamos con todos los de abajo, con lo que eso supone. Ahora tenemos Izarra, Boiro, la semana que viene vamos a Somoza, Coruso, Arandina. Hoy a Arandina le ha hecho 4 al Coruso. La liga está igualada, está todo vivo, pero hay que empezar a sumar ahora en otra fase complicada con equipos que se están jugando cosas por abajo.
La clasificación queda así: por abajo el Boiro en zona de promoción de descenso con 8 puntos, mismos puntos que el Guijuelo y el Palencia, que están en descenso directo también con 8, el Somozas con 6, penúltimo y colista el Burgos con 3. Por arriba el líder el Racing, 25 puntos, segunda la Cultural Leonesa, 23, Celta B es tercero con 20 y Pontevedra cierra ese playoff de ascenso con 17 en cuarta posición. En la próxima jornada, la décima ya de competición, el Guijuelo viaja a Galicia para medirse al Somozas, como decía Quique Royo, y como yo decía ahora, que es el penúltimo con 6 puntos, un partido muy importante para el Guijuelo. Empieza su liga, como decía Mateo García, y hay que dar el do de pecho para intentar salir de esa zona baja. 15 horas, 40 minutos. Ponme eso, Juan.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Victoria por abrasión de Perfumerías Avenida ayer ante Manfilter. Superioridad manifiesta de las azules, que ganaron 71-34 a las mañas, que siguen en lo más alto de la tabla junto a Girona, con 5 victorias en otros tantos partidos. Al descanso, el Luminoso de Bisburg marcaba ya, ojo, un 41-17 a favor de Avenida, que dejaba el encuentro, como no podía ser de otra manera, visto para sentencia. El tercer cuarto sirvió pues para aumentar la renta y el último cuarto de trámite ante un rival que ya había entregado la cuchara desde hacía muchos minutos. Llama la atención, de nuevo, el gran trabajo defensivo que Miguel Ángel Ortega ha inculcado a las suyas. Todas parecen involucradas en este inicio de temporada, adelante y atrás, sobre todo atrás, y eso es una gran señal. De todas maneras, Avenida aún no ha chocado con un rival de suficiente entidad como para medir sus aspiraciones a los títulos. La próxima semana arranca la Euroliga, ¿y de qué manera? Con Ekaterimburgo aquí en Bisburg. Ahí sí podremos empezar a vislumbrar cuál es el caché de este nuevo Perfumerías Avenida. Y no digo que Avenida tenga que ganar a Ekaterimburgo. Ekaterimburgo es una selección mundial del baloncesto femenino. Parte como clara víctima Perfumerías Avenida, pero veremos ahí dónde Avenida puede pues hacer daño a Ekaterimburgo, dónde puede tener esos puntos débiles. Nosotros hablábamos y decíamos el otro día en el Tiempo de Opinión que pensábamos que ese punto débil de Avenida llega desde dentro, en el interior, con una Krivasevic que está dejando muchísimas dudas. De momento no llega al fichaje y en Europa se puede pagar, pero aquí en España, de momento, escasa oposición. Vamos con la analítica del partido. Lo mejor, ¿qué fue? Pues el chute de confianza que otorga una nueva victoria. Volver a hacerlo por un margen tan amplio. La defensa, como decía, se ha convertido en esa seña de identidad de Perfumerías Avenida. En ataque hay picos, buenos y malos, pero el trabajo defensivo no se negocia con Miguel Ángel Ortega. Lo peor, Manfilter, el rival. Las mañas han bajado el nivel de su plantilla de manera alarmante esta temporada. Solo han ganado un partido de 5 y pinta muy muy complicado el año para las de Víctor Lapeña. La figura Adaora Elonu, 17 puntos para ella, volvió a marcar la batuta en ataque y es junto a Milovanovic quizá la mejor noticia que ha traído el mercado para Perfumerías Avenida. El detalle, la rotación, más rotación de Ortega con vistas a lo que viene. El catalán tiene claro que tiene que aprovechar estos partidos para dar descanso a sus figuras, otorgar protagonismo a las que les está costando más el acoplamiento al equipo. Es el caso de Salvadores, es el caso de Laura Quevedo o el caso de Laura Gil. Una Laura Gil a la que le preguntábamos, ¿es que Avenida es muy bueno, Laura, o es que el resto no dan el nivel?
Bueno, yo creo que estamos apretando mucho, ¿no? Y al final, bueno, pues los equipos no están acostumbrados a presión 40 minutos, ¿no? Y bueno, tenemos banquillo para poder hacerlo y bueno, creo que se están viendo los resultados.
Tras la marcha de Vitola, con una rotación menos en la zona, Laura Gil tiene que demostrar que puede hacerse con un hueco en la rotación de Avenida.
Sí, por supuesto, yo aprovechando cada oportunidad, ¿no? Y demostrando eso, que estoy aquí para ayudar en lo que pueda.
Miguel Ángel Ortega, el técnico, el coach de Perfumerías Avenida, decía esto tras el partido.
Contento por, sobre todo por lo que transmite el equipo en términos de esfuerzo, ¿no? También es cierto que a veces pues hay brillantez y a veces pues no hay brillantez, ¿no? A veces las cosas nos liamos un poco, pero sí que es cierto que el equipo pues transmite una gran implicación por esforzarse, por luchar cada balón, por defender bien, por hacer un poco, bueno, nuestras ideas defensivas, ofensivas. Entonces en eso estoy muy contento, ya te digo. Creo, por poner algún pero, yo creo que me hubiese gustado que esta defensa que hacemos, ¿no? Y tal, pues que se refleje más en un juego en ataque, más contraataque, más dinámico, ¿no?
Es un hombre que no se esconde, Miguel Ángel Ortega, que habla claro para lo bueno y para lo malo. Nos reconocía parte de culpa en que al equipo le costara arrancar para ponerse al nivel que está ahora.
Metí tanta información que a veces que había alguna que decía, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir para la derecha o para la izquierda? ¿O qué me ha dicho? Que me siento, que me levante, ¿no? Ha habido un momento, lógicamente, al principio, pues de... Claro, porque defender así no es a la venga. Hay muchas pequeñas cosas que las jugadas, información que las jugadas tienen que entender para en cada momento hacer una cosa. Claro, a veces las chavales decían, bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿No? Había mucha información defensiva, mucha información. Y a veces tanta información, pues te genera que te para, ¿no? Y dice, vamos a ver, ¿para dónde me ha dicho que tenía que ir? ¿No? Y eso fue un poco lo que nos pasó.
Le preguntábamos al míster lo mismo que a Laura Gil. Miguel Ángel, ¿es que Avenida es muy bueno o que el resto es muy malo?
Creo que estamos muy fuertes, sinceramente. Yo hoy pensaba que, sinceramente, nos iba a costar más, sinceramente, porque he visto jugar y Víctor es un entrenador que prepara muy bien los partidos y es un entrenador, vamos, es un gran entrenador y, bueno, y yo pensaba que nos iba a costar más, lo que pasa es que nosotros hemos estado muy, muy bien.
En el resto de la jornada, Ferrol ganó a Guipúzcoa, Cáceres a la Seu, Arasque a Bembibre, Promete a Zamora, Guernica a Créfola y Girona a Gran Canaria. Como decíamos, Girona comparte liderato con Avenida, 5 victorias en 5 partidos para salmantinas y para catalanas. Por detrás viene Guernica con 4 victorias y solo 1 derrota, intentando aguantar el ritmo, y por abajo, Manfilter, Zamora y Guipúzcoa solo han ganado un partido, mientras que Canarias ni eso. Es colista. La próxima jornada, la sexta en Liga Femenina, Avenida viaja a Tierras Vascas para medirse al tercero, a Guernica, en un partido que tendrá lugar este mismo sábado. No habrá jornada en 3 semanas, así que jornada un poco más tranquila para Perfumerías Avenida, y recordar que la próxima semana ya sí, ya vienen esos partidos entre semana, empieza la Euroliga ante Caterinburgo, nada más y nada menos, en el pabellón de Bisburg. 15 horas, casi 47 minutos.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos. Con las marcas de moda para la mujer más exigente, Silmos. Extenso surtido y variedad, Silmos. Zapatos y bolsos, Silmos. En calle Toro 83.
Deportes. Voz de Salamanca.
Estar informado.
Hablamos de fútbol, hablamos de tercera división con Unionistas asaltando la Bañeza. Lo hizo con contundencia, 0-4. Ganaron los de Astu con goles de Antonio, de Manu Arias, de Zubi y de Cristo de penalti. Un triunfo que tiene doble filo en lo positivo. Los charros vuelven a ganar fuera donde les estaba costando y además aprovechan el empate entre Cristo Atlético y Segoviana para ponerse segundos con 22 puntos a 6 de la Astorga, que es líder con 28. Y uno que volvía a casa de Unionistas, que volvía a la que fue su casa, al que fue su equipo, al que fue su estadio, es Diego del Castillo. Hola, Diego.
Hola, muy buenas tardes.
Os estaba costando ganar fuera, Diego, pero ¿quién lo diría viéndolo de este fin de semana, no?
Sí, la verdad que bueno, nos hacía falta un partido así, y más ante un rival como la Bañeza, 0-4, contundente y dejando muy buenas sensaciones.
Dos partes muy diferenciadas, Diego, la primera que os costó, la segunda que coser y cantar, como el que dice.
Sí, bueno, la primera parte sabíamos que era desgaste físico total, planteamos el partido tal cual y salió fenomenal. La segunda parte, el balón parado dio sus frutos y a partir de ahí el partido fue muy sencillo, la segunda parte, entre comillas, sencillo, claro.
Es un campo complicado el de la Bañeza, tiene fama de eso, Diego, y tú lo conoces muy bien.
Sí, 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 jugué muchos años ahí y bueno, me hice un hombre allí, siempre es lo que digo. Y tenían muchas bajas y, bueno, queríamos aprovecharlo. Era o ganar ahora o no ganar nunca, porque allí, bueno, va a caer muchos equipos de arriba, lo tenemos claro.
¿Te recibieron bien? ¿Te dieron besitos?
Sí, claro, allí muy buenas amistades, sí, siempre son gente muy humilde, además les tengo mucho cariño, sí.
Os ponéis segundos, Diego, aprovechasteis ese empate entre Segoviana y Cristo Atlético y os ponéis ahí a rebufo de la Astorga. ¿Pero cómo está la Astorga?
Sí, 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 están teniendo la suerte que se dice el campeón de los partidos que se les complican remontarlos y marcar en los últimos minutos y, y es complicado aguantar ese ritmo, pero bueno, lo intentaremos, claro está.
¿Cuesta mucho, Diego, hacerse hueco en una plantilla con tanta competencia? Tú venías del año pasado del ascenso de regional, eres de los pocos que quedan en la plantilla y tiene que costar, ¿no? Porque ha subido mucho el nivel de este Unionistas y para jugar ahí en medio campo, además donde lo haces tú, es complicado.
Sí, sí se ha notado, los fichajes son de otros niveles, el equipo es muy competitivo y hay que ganárselo, la competencia es buena y bueno, a raíz de ahí vamos a seguir creciendo todos.
El otro día le preguntaba a tu compañero Oscar Martín, Diego, que si tuviera que apostar de su pasta, que si apostaría porque sube Unionistas. Te lo pregunto a ti también, ¿qué dices?
Sí, claro que sí, vamos, la ilusión la tenemos por las nubes y vamos a seguir trabajando para ello y yo confío mucho en mi equipo.
Pues Diego del Castillo, muchas gracias por atendernos, un saludo.
A vosotros, un saludo.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
Se cerró el circuito provincial de carreras populares con la 33ª edición de la media maratón disputada entre Babilafuente y Santa Marta. Los protagonistas de este último acto fueron Jorge Nieto en categoría masculina y Gema Martín en la femenina. Los dos batieron el récord de la prueba. Jorge Nieto terminó con 1:07:41 y Gema con 1:17:58. Vamos a saludar a Gema. Gema Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buen punto y final, ¿no? A ese circuito de carreras populares, sobre todo para ti, que lo has bordado.
Sí, la verdad es que estoy muy contenta con la carrera.
¿Te lo esperabas, Gema? ¿Llegabas en tan buena forma o no?
Pues, hombre, estoy entrenando muy bien porque los objetivos están ya, el objetivo real está un mes y no me esperaba tampoco estar tan bien, pero bueno, pero bien, estoy contenta.
¿Qué te parece a ti este circuito de carreras populares? ¿Te gusta? ¿Le pondrías alguna pega, algún fallo?
No, a mí me parece genial porque la gente tiene diversidad de formas de carrera, tanto como ruta, tienen cross, tienen, no sé, trail, tienen de todo, o sea, que está muy bien, a mí me gusta mucho, la verdad.
Estás, Gema, con victorias últimamente, ahí en los 10 kilómetros de Santa Marta, en Cantalejo, en esa carrera contra la violencia de género, ahora está media. Eso lo más reciente, o sea que estás en buena forma, como te decía antes, estás llegando a un buen momento de forma este mes de octubre.
Sí, estoy muy centrada entrenando y la verdad es que, claro, los resultados se ven. Ese deporte, el secreto que tienes es ser constante, o sea que si eres constante y mantienes los pies en el suelo, al final los resultados llegan.
¿Y cómo?
O sea, que yo creo que hace una combinación de eso.
¿Y cómo se hace para ser constante con tu curro, con tus quehaceres diarios, además teniendo que entrenar todos los días?
Pues siendo muy fuerte mentalmente y diciendo, aunque haga frío voy, aunque haga calor voy, aunque llueva voy. O sea, es así, el que algo quiere, algo le cuesta y al final la recompensa siempre, siempre, siempre es mejor.
Hombre, es que
o
en días como hoy,
las adversidades hay que estar.
En días como hoy de estos que llueve, que hace frío, que dirás, lo bien que estoy en el sofá, hombre, ¿eh?
Bueno, pero eso el primer kilómetro lo dices, después ya dices, qué bien estoy aquí, qué bien huele, no sé, el aire está mucho más, no sé, a mí me gusta correr encima cuando llueve, o sea que para mí es genial.
A nosotros nos da la sensación, Gema, que eres un poco como el vino, que vas mejorando con el paso de los años, Gema Martín va haciéndose más fuerte.
Hombre, muchas gracias, la verdad. Ojalá sea hoy, ojalá.
Ahora además le das a la pista cubierta, ¿no? También.
Sí, porque como coincide que es aquí el campeonato de España, ya tengo la mínima para el 3.000, gracias a los 5.000 que hice el año pasado, o sea que competiré en la prueba del 3.000.
Gema, la pista cubierta, el calendario este año de la pista cubierta es muy bueno, ¿no? Con el regional, pero sobre todo con ese nacional absoluto, que vuelva a poner a Salamanca otra vez pues en ese mapa del atletismo nacional que le hacía falta.
Sí, es muy importante para Salamanca que se haya decidido hacer esta prueba aquí, porque Salamanca, de todas formas, o sea, hace muchísimos años, mucho tiempo atrás, era una ciudad de referencia en cuanto al atletismo.
Claro.
Y ese protagonismo le viene muy bien, o sea, que la gente se dé cuenta de que Salamanca sigue siendo un sitio donde los atletas siguen esforzando y que la gente le sigue interesando el atletismo. O sea, que hay muchísimos clubes de niños con numerosos niños, o sea, Y hay mucho interés también a nivel popular y los atletas federados todavía seguimos aquí. O sea, que al fin y al cabo es muy importante. Ojalá toda la gente se anime a ir a vernos y a ir a ver a toda la gente que participe, porque te digo que todo el mundo se va a esforzar un montón.
No, y que es una pasada, Gema, aquí en Salamanca, lo decimos siempre, que sales a la calle y si sales 2 minutos ya ves a alguien corriendo por ahí.
Sí, eso sí que es verdad. Por eso, esto es como un premio. Ya. Claro, al esfuerzo de toda la gente que nos dedicamos a correr y que salimos todos los días, seamos populares, federados, lo que seamos, pues es un premio tener esta competición aquí.
Oye, ¿en el horizonte qué tienes ahora, Gema?
Pues ahora corro este fin de semana la media de Ávila y luego ya descansaré hasta el cross. No sé si iré a correr alguna más por aquí, pero en un principio descansaría hasta el cross ya, que es el 13 de noviembre a Atapuerca y es importante llegar ahí descansada.
Bueno, pues que disfrutes de ese descanso. Gema Martín, muchísimas gracias, un saludo.
Muchas gracias.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas 55 minutos, recta final de nuestro programa. Cerramos con baloncesto en miniatura. Este fin de semana se ha celebrado una nueva edición de la Fanatic Mini en el recinto ferial. Niños, sonrisas, que suelen ser sinónimos, por cierto. Mucho baloncesto, mucha diversión en otra iniciativa promovida por la Delegación Salmantina de Baloncesto. Y el delegado provincial de baloncesto es Fernando Vázquez. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha salido todo bien?
Todo bien. Ya es la tercera edición que hacemos y muy contentos con el resultado.
¿Cuántos niños habéis tenido, Fer?
Pues hemos tenido alrededor de 1.000 niños y niñas durante todo el fin de semana. La jornada este año la hemos dividido en dos. El sábado compitieron 32 equipos femeninos y el domingo 26 equipos masculinos de todas partes de Castilla.
Has dicho 1.000 niños, ¿no?
Sí.
¿Y cómo se hace para controlar esa marabunta?
Trabajo de mucha gente, hay mucha gente por detrás que está detrás de este evento, vamos, para que salga adelante, y oye, el esfuerzo de toda esta gente pues hace que el resultado final pues haya sido el de este fin de semana.
¿Qué actividades tenéis, Fernando?
Pues ahora, bueno, arrancamos ya también la Liga Senior dentro de 15 días, que el plazo de inscripción abierto lo tenemos hasta este viernes. En el mes de noviembre hacemos una nueva edición del Peque Basket para los más pequeños de los años 2008, 2009 y 2010. Y luego, pues nada, las fiestas que podamos tener, una fiesta que vamos a tener a final de año de Navidad con Caja Rural, ahí en la Plaza Concordia del Corte Inglés, y luego el día del minibásquet tradicional a final de temporada.
Bueno, yo te preguntaba, que está bien lo de la agenda, que me lo hayas resumido, que se lo haya resumido a los oyentes, pero yo te preguntaba qué actividades ofrecíais en ese Fanatic Mini para que te vayan 1.000 críos allí, que se lo pasen como se lo pasan. ¿Qué hacéis con ellos?
Pues es una fiesta del baloncesto que hacemos. Es una fiesta que no es competitiva y a lo mejor ahí está la clave.
Claro.
Es una edad que son muy pequeños, es la primera experiencia que a lo mejor tienen ellos en sus clubes o escuelas, incluso colegios, y es la primera oportunidad que tienen de viajar fuera en la mayoría de los casos, de todo en este caso los equipos de Salamanca, y de enfrentarse a otros niños y niñas de su misma edad de otros sitios. Entonces la experiencia que hace vivir una jornada de fiesta baloncesto, que fue acompañada con hinchables, con una serie de regalos que se le dieron a ellos, pues hace que ese sea el éxito de estos días.
¿Y tú te bajas al barro a organizar allí o tú con tu americana, tu camisa como delegado, o qué haces?
Hombre, hay que hacer un poco de todo, pero hay que estar allí en el día a día. Desde allí hemos estado desde el jueves, con 2 días enteros de montaje, mañana y tarde.
Fíjate.
Con otra o con un equipo de 10, 15 personas, y hoy hay que estar allí. A las buenas y a las malas, hay que estar a todo para que, lógicamente, el evento salga adelante.
O sea, que te bajas al barro, está bien. Oye, ¿cuántas licencias, Fernando, hay aquí en cantera, en baloncesto cantera en Salamanca?
Pues todo depende de un poco la categoría. Tenemos a nivel, no es lo mismo lógicamente en juegos escolares,
claro,
que tenemos la suerte de que contamos con un número muy amplio de licencias de juegos escolares. El año pasado estábamos cerca de las 1.500 licencias de baloncesto entre niños y niñas. Y luego está también a nivel autonómico, con la presencia de varios equipos, un total creo son 23 equipos autonómicos. Luego tenemos los nacionales, que ya es un poco un escalón más arriba.
¿Es suficiente o queréis más?
Siempre queremos más. Baloncesto al día de hoy, tenemos la gran suerte de que gracias a Perfumería Sabina, baloncesto femenino ha podido tirar un poquito más, y ahora a lo mejor la proporción es más un 60-40 de niñas que de niños, y tenemos esa espina que queremos consolidar el baloncesto masculino para empezar un poco a mirar para arriba.
Y en primera femenina salió Santa Marta al final, por fin.
Salió, después de mucho esfuerzo durante todo el verano, después de un intento fallido el verano pasado, pues ya están compitiendo, que era un poco el objetivo que tiene este año, salir a competir, hacer lo mejor posible para, lógicamente, oye, consolidar este proyecto que han montado.
¿Y los chicos cómo los ves?
los chicos de primera masculina, a ver si por fin, entre tres que tenemos este año, pues consigue el objetivo tan ansiado de subir a EVA, que conseguirán la plaza en Liga EVA, que se asiente un proyecto ahí en Liga EVA, que es algo que estamos primero también lo necesita la ciudad.
Y tanto que sí. Fernando Vázquez, un placer como siempre, gracias.
Gracias a vosotros, Pablo.
Nos vamos. Mañana volvemos a la misma hora de siempre, a las 3 y media hasta las 4 contigo en este 1134 de Onda Media con nuestro deporte, con el deporte salmantino, siempre por bandera. Lo dicho, mañana volvemos, 3 y media, no te lo pierdas. Adiós.